Le saludamos a esta hora al señor fiscal general de la Nación, el doctor Francisco Barbosa. Señor fiscal, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Bueno, un saludo, querido Luis Carlos, a usted y a toda la audiencia.
Señor fiscal, gracias por darnos unos minutos. La carta que usted ha enviado en las últimas horas al Consejo Nacional de Estupefacientes desaprueba por completo la política antidrogas nacional. ¿Qué es lo que más le preocupa? Hemos visto la carta, hay gente que no la ha visto. ¿Qué es lo que más le preocupa, señor fiscal, de la política antidrogas del país?
Bueno, mire, yo creo que es importante dar un contexto de lo que significa primero una política nacional de drogas y en segundo lugar cuál es el rol de la Fiscalía General de la Nación. Mucha gente se molesta porque la Fiscalía hace manifestaciones que le corresponden además en el ejercicio de la persecución criminal, porque nosotros tenemos ese compromiso y esa dinámica institucional y esa dinámica constitucional. En ese sentido, nosotros consideramos que la política nacional antidrogas, es decir, 2023-2033, que además se nos remitió a la Fiscalía General de la Nación diciendo que nos agradecían la lectura y la implementación, pues nos generó dos problemas, o nos generó cuatro problemas muy importantes. El primero, que al leerlo, Luis Carlos, encontramos que es un plan social y ambiental, sin estrategias, sin acciones, sin lineamientos. Y esto pues evidencia una preocupación frente a la lucha contra el narcotráfico y al desmantelamiento de las organizaciones criminales. Un segundo aspecto tiene que ver necesariamente con que nos piden una implementación de un texto que evidentemente choca con la misma normatividad penal. Usted puede decir, a mí no me interesa que se persiga, por ejemplo, ciertos eslabones de la cadena de narcotráfico, porque hay una nueva dinámica en la lucha contra el narcotráfico, de acuerdo. Pero las normas penales están ahí. Decirle a la Fiscalía General de la Nación que implemente un documento de política pública, que por supuesto tiene menos valor que una ley de la República, pues implicaría para el fiscal general decirle a sus funcionarios que no cumplan ni acaten la ley, lo cual es un prevaricato. Yo no le puedo decir eso a la Fiscalía ni le puedo decir eso a los funcionarios. Un tercer aspecto tiene que ver necesariamente con la preocupación del gobierno, que dice que no se puede perseguir a los consumidores. Digamos que es una teoría que yo creo que ya está superada. Nosotros en la Fiscalía no hemos perseguido ni perseguimos ningún consumidor, porque eso es una postura de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2016. El 9 de marzo se profirió una decisión, en el 2022 otra, la doctora Miriam Ávila de la Corte Suprema de Justicia el 21 de junio otra, donde se habla de que el porte de una sustancia estupefaciente relativamente superior a la dosis personal fijada en ley, pues no debe ser procesada como delito siempre y cuando su único propósito sea el consumo derivado de enfermedad o adicción del portador. Todo eso para decir, nosotros estamos de acuerdo con una serie de posturas dentro de esa política, pero nos preocupa claramente que no existen esos lineamientos. Y por último, nos indican, y esto lo indica ayer el ministro al salir de la reunión, que van a revisar en las próximas dos semanas las afirmaciones o lo señalado por la Fiscalía, y que no nos preocupemos porque eso está en otro documento, en la política de seguridad. Es decir, que esta política nacional de drogas que nos llegó a la Fiscalía para implementar y que nosotros reaccionamos rápidamente porque es nuestra función, nos dicen que no nos preocupemos por lo que falta, porque eso está en otra política que está ya publicada y que es la política de seguridad. Entonces yo me pregunto lo siguiente, si es así, pues envíenos los documentos completos o uniformenos, porque usted no puede en una política de seguridad incluir la mitad de la persecución penal contra el tema de las drogas o de las organizaciones criminales, sino haga un documento integral para que nosotros podamos claramente pronunciarnos sobre eso. Entonces yo creo que es eso, lo hacemos en un ánimo constructivo, en un ánimo democrático, dentro de la función que le corresponde a la Fiscalía General de la Nación, para que si hay una política contra las drogas, pues sea una política que recoja tanto los aspectos que el gobierno quiere, desde el punto de vista de una serie de mecanismos sociales y ambientales que vale la pena discutirlos y ponerlos en consideración, pero al mismo tiempo tiene que entenderse que existe una normatividad y que esa normatividad pues no desaparece de un momento a otro porque hay una política contra las drogas o porque hay un documento técnico que se expide en el marco de un consejo de estupefacientes.
Señor fiscal, lo saluda Juan Lozano, buenos días. Aparte de esas normas colombianas, hay unos tratados internacionales que Colombia firmó que obligan al gobierno a luchar contra el narcotráfico. Eso no es de voluntad de Gustavo Petro si decide luchar o no contra el narcotráfico. Colombia como Estado firmó unos compromisos. A mí me preocupa mucho que usted presenta todas estas observaciones, el ministro dice que las van a revisar, pero al final en ese consejo, ellos tienen mayoría, ellos tienen 6 ministros con los que hacen mayoría, votan, aprueban eso y así se quedan las cosas. ¿Qué pasaría en esa hipótesis cuando ellos lo voten y se apruebe aún con su voto negativo y de pronto el de la procuradora?
Bueno, Juan, muy interesante la pregunta. Yo diría que dos cosas. La primera, la Fiscalía deja una constancia histórica dentro de ese Consejo de Estupefacientes frente a este tema, pero cuando se vaya a implementar esa política, pues esa política se va a ir de frente o terminaría siendo contradictoria frente a la normatividad nacional e internacional que yo estoy planteando. Entonces, pues la implementación sería inocua, sería un documento inocuo. Porque usted, pues, a la hora de la verdad, si existe una normatividad jurídica nacional, muchos de esos tratados han sido recogidos por las normas nacionales, existen además unos principios constitucionales, pues entonces esa política, ese documento, sería un documento que no tendría consonancia con la normatividad nacional y la normatividad internacional, y los tratados y los compromisos asumidos por esos tratados. En ese sentido, pues la Fiscalía continuaría aplicando las normas legales y constitucionales existentes en la medida en que haya algún elemento dentro de esa política que sea contradictoria con la ley colombiana. Esto, recuerden una cosa, esto es un documento que se expide en el Consejo de Estupefacientes, puede ser del gobierno, pero obviamente ustedes entenderán que hay unas reservas de ley y hay unas reservas también que ya existen alrededor del Código Penal y en el Código Procedimiento y en las normas internacionales que obligan a Colombia a cumplir con una serie de obligaciones. Entonces, pues en ese sentido, pues sería un documento que en muchas partes pues no tendría mayor aplicación.
Señor fiscal, lo saluda William Calderón. También para que la audiencia entienda el fondo de la discusión, es importante resaltar que aquí lo que se está definiendo es una política de lucha antidrogas para la próxima década, para los próximos 10 años. El ministro de Justicia ha dicho que le va a plantear trabajar en una mesa técnica conjunta, Ministerio de Justicia y Fiscalía General de la Nación, para llegar a un documento consolidado por las dos entidades con el propósito de recoger las inquietudes suyas y también sacar adelante las iniciativas del gobierno. ¿Es viable eso que está planteando el ministro de Justicia? ¿Hay líneas rojas en esa discusión? ¿Hay cosas con las que usted no va a transigir, señor fiscal?
Bueno, el día de ayer la señora vicefiscal general, por ejemplo, asistió al Consejo de Estupefacientes y dio las explicaciones relativas a las preocupaciones de la Fiscalía General de la Nación. Frente a lo que dijo el ministro, mire, yo de las características que yo he tenido en el marco de esta gestión que yo he cumplido en la Fiscalía, es que yo siempre estoy abierto a todas las discusiones alrededor de todos los temas. Siempre y cuando, por supuesto, lo hago con fundamento en principios constitucionales y legales. Claro que yo estoy dispuesto a sentarme en cualquier mesa, y estoy dispuesto a sentarme en cualquier mesa sobre la base de los puntos que yo he venido planteando. Lo hice con sometimiento a la justicia, lo hice con humanización, lo he estado leyendo incluso el proyecto de ley que van a radicar en el Congreso de la República sobre humanización, y ahí tengo ahí una observación, me parece compleja, pero yo siempre lo he hecho en el marco de la discusión, cuando me reuní con los parlamentarios y con los partidos en el semestre pasado, cuando le he dicho al país cuáles son los 7, 8 puntos, 10 puntos sobre las diferentes iniciativas. Luego he manifestado en esta ocasión algunas observaciones y yo creo que tal cual como está ese documento, es un documento que no se constituye para mí en ninguna política nacional contra las drogas, sino que es una política ambiental y social, de la cual además creo que yo coincido en una serie de puntos que me parecen fundamentales, pero que se requiere claramente que recojamos todo lo relativo al desmantelamiento sí. de organizaciones criminales y lucha contra el narcotráfico.
Fiscal, buenos días. Mire, de todas maneras los mensajes desde Estados Unidos son bastante confusos. Acabamos de hablar con el congresista Mario Díaz-Balart y hay varios que están muy preocupados con lo que está pasando en la política antidrogas en Colombia, pero digamos que los mensajes del presidente Biden es de absoluto respaldo a lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro. Usted, que se ha reunido en varias oportunidades con el fiscal de los Estados Unidos, con el Departamento de Justicia, con la DEA, etcétera, etcétera, ¿cuál es la posición de ellos frente a lo que está pasando en nuestro país con el tema de cultivos ilícitos y de narcotráfico?
Que debe haber una lucha frontal contra el narcotráfico y el desmantelamiento de organizaciones criminales. Yo nunca he escuchado nada distinto a eso.
Sí. Fiscal, quisiera preguntarle sobre qué piensa usted de otros temas importantes. Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo con esto de la humanización? Este proyecto de humanización de la justicia y sometimiento de la justicia.
Pues mire, Luis Carlos, usted sabe la historia de esto para que la audiencia tenga un poco de referencia de lo que significa la pregunta. Que el gobierno presentó y radicó un proyecto de humanización de la política criminal y penitenciaria para superar el estado de cosas inconstitucional, es decir, una reforma penal de procedimiento y penitenciaria el semestre anterior. Esa iniciativa fue una iniciativa que generó 8 o 9 comentarios de la Fiscalía General de la Nación, incluso generó unas discusiones democráticas públicas alrededor de la mejora de ese proyecto, pero es un proyecto que se hundió. Ahora el gobierno insiste en presentar ese proyecto. Nosotros estamos revisándolo porque tenemos que dar de nuevo ahora un concepto al Consejo Nacional de Política Criminal, o sea, el otro consejo donde nosotros tenemos participación y votamos, o por lo menos manifestamos nuestras inquietudes. Ya he revisado parte de ese texto. Es un texto que recoge en parte los elementos de la Fiscalía, pero tiene un elemento que me parece a mí muy complicado, que es el artículo 24 de ese texto que se va a radicar seguramente el 20 de julio. En los días pasados se le preguntó al ministro de Justicia si ellos pensaban radicar un proyecto de sometimiento. Acuérdese usted que fueron dos. Uno de humanización o una reforma penitenciaria y otro proyecto de sometimiento. En el proyecto de sometimiento para las organizaciones criminales, dijo, no hemos pensado en erradicar nada aún y estaban pensando en ampliar la ley de justicia y paz. Eso fue lo que dijeron el día domingo y eso fue lo que dijeron el día de ayer. Pues yo revisando el proyecto de humanización que van a erradicar en el Congreso, pues uno se da cuenta porque no van a erradicar ningún proyecto de sometimiento. Pues básicamente porque ya plantean el sometimiento dentro del proyecto de humanización. Entonces crean una norma por medio de la cual, imagínense usted, para que la gente entienda, dice que el fiscal general o la fiscalía general otorgará principio de oportunidad, es decir, una inmunidad total o parcial. O sea, el fiscal general autoriza la salida de personas de la cárcel que hayan cometido delitos de terrorismo, financiación del terrorismo, administración de recursos de actividades terroristas, narcotráfico, ¿cierto? Cuando esos delincuentes o esas personas sientan que la persecución penal les puede implicar dañar su expectativa ciudadana de ejercer un derecho constitucionalmente protegido, en este caso la paz. Es decir, si usted ha cometido delitos, esos delitos, usted es un cabecilla, usted es un determinador, usted es un organizador, usted es un jefe, entonces de forma inmediata, y usted siente temor de que la justicia pues vaya contra usted porque ha cometido esos delitos, usted puede entonces a través de sus abogados solicitarle a la Fiscalía General que por favor salga, pues le dé una inmunidad y por ende pues se genera un boquete grandísimo y ese es el sometimiento que yo creo que están pensando. ¿Qué? Entonces yo le diría al gobierno que más bien retire esa disposición y que se apruebe este proyecto de humanización sin incorporar mecanismos que involucren mezclar el sometimiento con la humanización. Parte del drama de lo que ocurrió o de lo que ocurrió el semestre pasado fue la inclusión de mecanismos de sometimiento de beneficio al narcotráfico, a la cadena productiva, como yo lo dije en su momento en un artículo que ya fue corregido, que no mezclaran las cosas. Yo lo voy a plantear en el Consejo de Política Criminal y espero que el gobierno acoja la recomendación de la Fiscalía General de la Nación.
Y es una advertencia muy importante porque en otros estamentos podría ser considerado como un mico, ¿no? El 2x1, aprueban una cosa y va a otra. Quiero pasarle a otro tema, señor fiscal, importantísimo. Bueno. Usted y Colombia ha sido testigo que nosotros hemos venido siguiendo muy de cerca el documento firmado por los magistrados sobre la recusación que se hizo en contra suya para no poder avanzar, o que de alguna manera detenía el poder avanzar por parte de la Fiscalía en casos como el de Nicolás Petro. Ya que esto ha sido resuelto en las últimas horas, yo no sé si por presión nuestra o no presión nuestra, pero lo teníamos identificado y sabíamos que ese documento no estaba siendo firmado por la totalidad de los magistrados, y sabíamos que de parte de la Fiscalía había extrema cautela para poder avanzar en los procedimientos siempre y cuando esa recusación estuviera completamente firmada por parte de los magistrados, la negatoria de esa recusación. ¿Cuándo puede esperar Colombia que haya un movimiento, si es que va a haber un movimiento por parte de la Fiscalía?
Bueno, en primer lugar decir lo siguiente, estos procedimientos son procedimientos normales dentro de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, ellos se toman, normalmente la Corte se toma un tiempo, hay que recoger esas firmas, y pues yo siempre he sido muy respetuoso de los tiempos y de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Mire, yo quiero decir, yo de 3 años y medio en este cargo, y gran parte del éxito, si se quiere, en el mantenerme en este cargo, en que exista una buena, es el buen relacionamiento con la Corte Suprema de Justicia. Ustedes recuerdan que este cargo en los últimos 12 años pues ha tenido una cantidad de cambios y de modificaciones de fiscales, e incluso no terminaban los periodos. Creo que ahí es importante también resaltar que pues nosotros lo que hacemos es esperar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, el día de ayer, efectivamente, en las horas de la tarde, se nos notificó ya de forma oficial la decisión de la Corte de declarar infundada la recusación que un grupo de abogados presentaron contra mí en el caso que usted menciona. En ese sentido, pues usted entenderá que los fiscales son autónomos e independientes. Sí. Y yo espero que la Fiscalía General de la Nación pues tome las decisiones, y esos fiscales tomen las decisiones que tengan que tomar en ese y en múltiples casos, pero de los cuales estamos pendientes, y seguramente pues tendremos decisiones pronto.
Pero entonces, para dejarlo claro, señor fiscal, si ¿sí ustedes estaban esperando que hubiera una firma total de los documentos por parte de los magistrados para poder actuar en ley?
Pues es que imagínese usted, Luis Carlos, que la decisión de la Corte Suprema es una decisión donde definía si existían o no existían causales de impedimento de recusación frente a unas manifestaciones que se generaron por parte mías en algunos medios de comunicación en torno a diferentes temas que me competen como fiscal. La Corte Suprema se pronunció, ¿cierto? Y al mismo tiempo también había una solicitud interna de desatar también unas recusaciones dentro del ente acusador. Entonces, seguramente en los próximos días se resolverán también unas solicitudes que se hicieron en la Fiscalía, funcionarios dentro de la entidad que tienen esos expedientes para poder seguir avanzando en las investigaciones. Entonces era necesario, por supuesto, pues notificarse oficialmente de eso. Yo entiendo que hay muchas interpretaciones por parte de muchos juristas diciendo que la Fiscalía puede avanzar, que la Fiscalía puede seguir investigando. Sí, pero yo soy una persona demasiado formal, cauteloso, y yo quería la notificación, además, de esa decisión para poder, definir y desatar las decisiones internas que existieran al interior de la Fiscalía General de la Nación en torno a las mismas recusaciones que se hicieron a otros funcionarios. funcionarios.
Claro, entendemos eso, entendemos que usted tiene que ser cauto en todas esas decisiones y que se tienen que tomar debidamente, etcétera, etcétera, pero también el país es como que necesita también saber si se está haciendo justicia y necesita saber la verdad de muchos de los escándalos que han estado en los medios de comunicación. ¿Qué va a pasar con Nicolás Petro? ¿Qué va a pasar con Armando Benedetti, que entre otras cosas no quiso acudir a la citación de la fiscalía? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con la señora Laura Sarabia? ¿Qué respuestas tenemos frente al robo del que supuestamente ella fue víctima? ¿Qué ha pasado con la niñera Marelvis? Es que aquí es como que mucho escándalo, mucho ruido, y a la hora de decisiones, pues nada, las cosas se van como diluyendo, fiscal.
No, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está planteando. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque creo que de lo que uno sí puede hablar es que esta Fiscalía General es una fiscalía de resultados. Nosotros hemos dado resultados en todos los casos. Entonces el hecho es que los tiempos normalmente de la opinión no coinciden muchas veces con los tiempos de la justicia, pero eso no significa que no se tomarán las decisiones que se tienen que tomar en el marco de los 7 meses que aún nos falta.
Es que ese es el problema, fiscal, que usted ya casi se va, le quedan 6 meses, sí, ya en enero tenemos otro
se va usted, fiscal, y esto,
y hay muchos pendientes.
Y además pone fiscal el presidente de la República.
Yo no quería decir eso, pero pues es que la justicia, a ver, sí, digo.
Sí, vuelvo y repito, les estoy contando un procedimiento que acaba de ocurrir y que nos notificaron el día de ayer, y la fiscalía, digamos, está lista a tomar una serie de decisiones, pero además son decisiones que, vuelvo y repito, son decisiones que todas las decisiones que se tomen en la Fiscalía tienen que ser bien tomadas. Lo que no puede plantearse en Colombia hoy, que salimos, se toman decisiones que no son decisiones sustentadas y después terminamos en lo de siempre. Es decir, un juez de control de garantías termina diciendo que no está bien presentada la imputación o que no está bien presentada la solicitud de medida, etcétera. Entonces yo les manifiesto simplemente frente a esto que hemos sido notificados de una decisión muy importante el día de ayer que tiene que desatar unos procedimientos internos y tiene que permitir un desarrollo de esas investigaciones. Ustedes observarán los desarrollos que tendrá esto y, por supuesto, mirarán con todo el detenimiento todos los diferentes temas que aún están pendientes, que hemos venido nosotros además desatando y resolviendo en el marco de nuestras funciones. Lo han visto en diferentes campos, en el campo de Odebrecht, en el campo de casos de corrupción reputados. Faltan algunas decisiones y 7 meses son 7 meses en la Fiscalía General de la Nación. Que esto no se acabó ni el periodo termina la próxima semana, entonces paciencia.
Sí, hay preocupación en el país en ese sentido, fiscal. A propósito de tiempos, otro tema al que le está metiendo muela la Fiscalía General de la Nación tiene que ver con el escándalo de la salida del hijo de la ministra de Minas, Irene Vélez, al exterior. ¿Hay tiempo ya? ¿Se va a escuchar o hay fecha definida para escuchar a la ministra, a los funcionarios de Migración Colombia que están involucrados en este nuevo episodio?
Mire, ayer hace 2 días recibimos la denuncia por los hechos de migración, en el caso concreto que usted me está señalando, y ya se abrió la indagación para conocer la realidad de esos hechos. Y hasta ahora estamos, digamos, se acaba de firmar ya la asignación, y por supuesto, pues en esto la Fiscalía iniciará sus acciones investigativas. Entiendo que la Procuraduría está en lo propio, entonces es un tema que ocurrió hace un día.
Óigame, señor fiscal, como dice el dicho por estos días y como se lo recordó doña Arcy Quinn, ya está con el sol a las espaldas, ¿no? A 6 meses de terminar su gestión, pero hay una forma mucho más, digamos, simpática. ¿Cuáles son esos 3, 4 o 5 pendientes que le gustaría a usted dejar listos antes de que termine su periodo por allá la primera o segunda semana de enero. ¿Cuáles son esos 5 casos que usted quisiera dejar de entregárselos al país? Y dicho sea de paso también, don Luis Carlos, doña Darcy, que obviamente el fiscal ha sido uno de los fiscales más ejecutores y obviamente creo que no arrancó con pie derecho, pero está entregando una fiscalía de mucha ejecución, pero obviamente siempre habrá algunos pendientes.
Tiene un remate de fiscalía, mejor dicho.
Sí.
Un remate de partido.
Pero por eso le pregunto, ¿cuáles son esos 5 casos que usted quisiera dejarlos chuleados?
No, mire, hay algunos temas que van a estar chuleados. Uno de ellos es que se va a ir clausurando, se clausura casi en su integridad el caso de Brecht, en donde nosotros, digamos, estamos esperando cerrar con un nuevo grupo de imputaciones que se hará, y se hará, yo creo, en dos fases. Hay una fase siguiente, seguramente, de centros poblados, que es otro de los temas que creo que con eso también clausuramos un debate. Y, por supuesto, yo creo que la clarificación de todos los temas que ustedes han venido, me preguntaron hace unos minutos, en donde yo creo que es necesario que se le diga al país qué es lo que ocurrió alrededor de tantos escándalos que se dieron en los primeros 5 o 6 meses de este año. Creo que ya nosotros, el resto, estaríamos presentando nuestras acciones finales en la fiscalía en el marco de las audiencias públicas. Esperamos dejar estos casos definidos, algunos casos con imputaciones y con acusaciones, para dejar esto listo frente a los jueces. Y por supuesto, en los últimos meses, pues explicarle al país todos los resultados que nosotros hemos venido dándole, cómo entregamos las tasas de esclarecimiento en homicidio doloso, en feminicidios, en violencia sexual, en itinerancia. Le entregamos 28 billones de pesos a las AES y más de 7 mil millones de dólares. Hemos multiplicado todos los recursos que se le entregaron, por ejemplo, al Fondo de Víctimas, 850 mil millones de pesos que hicimos en esta administración contra 500 mil en 14 años de justicia y paz. Todo el tema de lucha contra organizaciones criminales, cerrar el capítulo de la Asociación Iberoamericana de Fiscalías, además con los resultados o con un par de operaciones conjuntas que vamos a hacer con varios países. En fin, yo creo que eso es el escenario. Estamos próximos a tomar una serie de decisiones y decirle al país que le cumplimos, porque pues evidentemente mantenerse en pie en una entidad como la Fiscalía General de la Nación, el periodo constitucional, no es un asunto que ni siquiera esté garantizado para el que llegue. Yo siempre he dicho que uno tiene que celebrar. No celebrar cuando lo eligen a uno en la corte, sino celebrar cuando uno se va.
Es el señor fiscal de la Nación, el doctor Barbosa, el doctor Francisco Barbosa, regalándonos unos minutos aquí en la FM, como siempre, una entrevista llena de noticias. Es usted muy amable, muy gentil.
Bueno, muchas gracias, querido Luis Carlos, y a la mesa de trabajo. Salud.
Mucha suerte en el transcurso final de su parte como fiscal general. Son las 7:30.